Els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel y de Ánima Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Si uno repudia a su mujer, a no ser en caso de uniones ilegítimas, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron a esto que decía Jesús: si esa es la situación del hombre con la mujer, no vale la pena casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hoy este pequeño fragmento bíblico del capítulo 19 del Evangelio de Mateo nos lleva a hablar del tribunal eclesiástico, el gran árbitro judicial de la Iglesia, por decirlo así, para resolver todo tipo de situaciones que lo requieran, incluidas las nulidades matrimoniales y diversos conflictos. Las conexiones que compartimos con vosotros tienen que ver, por tanto, con todo lo que son los instrumentos de la justicia en la Iglesia, una maquinaria que funciona para garantizar la coherencia y los valores cristianos en casos de duda o, como decíamos, de conflictos.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
El vicario judicial de la diócesis de Córdoba, Domingo Moreno, afirma que este instrumento es, en su diócesis, relativamente joven. Concretamente, empezó en 2016. Con su creación, fueron varios los sacerdotes que tuvieron que formarse para atender las peticiones de los feligreses.
El día 1 de enero del año 2016, el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, siguiendo las indicaciones que el Santo Padre nos sugería a través del motu propio Mitis Iudes Dominus Iesus, constituía el Tribunal Eclesiástico de Córdoba. Previamente, el Tribunal Diocesano formaba parte del Tribunal Interdiocesano de Sevilla. No eran pocas las personas que en las visitas pastorales se acercaban a don Demetrio comentándole la gran tristeza y frustración que sentían debido al fracaso en su matrimonio. Esto condujo al obispo a que nos invitara a numerosos sacerdotes a que realizáramos estudios de derecho canónico, con el fin de que obtuviéramos la preparación adecuada para ayudar a estas personas a conocer la verdad sobre su unión conyugal.
Para la creación y el funcionamiento del Tribunal Eclesiástico en la Diócesis de Córdoba, se ha requerido de un gran equipo de personas que gestionen las peticiones judiciales, sobre todo las matrimoniales.
Actualmente, el Tribunal Diocesano, que se dedica casi exclusivamente a las causas matrimoniales, lo formamos un vicario judicial, un vicario judicial adjunto, 9 jueces diocesanos, 2 defensores del vínculo, un promotor de justicia, un asesor jurídico y 3 notarios. El asesor jurídico es una función muy importante, ya que él acoge a las personas que se interrogan sobre la validez de su matrimonio y les indica el proceso a seguir. Todo este amplio y bien preparado elenco de miembros que formamos parte del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Córdoba desempeñamos nuestro ministerio en coordinación con otras encomiendas pastorales, ofreciendo a los fieles un servicio para la búsqueda de la verdad sobre su concreta situación personal matrimonial.
En las diferentes diócesis de España también se gestionan los temas judiciales de la Iglesia a través de sus tribunales eclesiásticos. Es el caso del Arzobispado de Valladolid, en el que su vicario judicial, José Andrés Cabrerizo, nos asegura que la actividad a veces es bastante tranquila.
Aunque nuestra diócesis es un arzobispado, primera y segunda instancia, desde que entró el motu proprio del Papa en 2015, ha habido muy pocas segundas instancias. Solo ha habido un par de apelaciones de las diócesis sufragáneas. También de las nuestras, en estos 10 años, pues únicamente el año pasado, pues ha habido dos apelaciones ante el Tribunal de la Rota en Madrid. Es un tribunal que en cuestión matrimonial no tiene mucha actividad, en el sentido de causas propias. Sí que es cierto que al rey del motu proprio de 2015 hubo un pequeño repunte en causas de primera instancia, pero luego se ha ido bajando otra vez. Y el proceso más breve pues tampoco es muy abundante. Ha habido 6 casos en estos 10 años.
Además, José Andrés Cabrerizo ha asegurado que desde el Tribunal Eclesiástico de Valladolid se gestionan otros casos provenientes de otras diócesis, de manera que se ayuda así a su mejor gestión.
El tribunal es un tribunal pequeño, de 3 salas que llegó a haber en los tiempos previos a la aprobación de la ley del divorcio. Pasaron a ser 2 salas y hoy únicamente funcionamos una, en la que estamos un servidor, el becario judicial, el notario, el promotor de justicia, defensor del vínculo y 3 jueces diocesanos en turno para el enjuiciamiento de las causas. Mucha de la actividad que realiza el tribunal son exhortos que vienen de otras diócesis, generalmente de Levante y de Madrid, bien para citar a cónyuge contrario o bien para la comparecencia de testigos. También el tribunal, de un modo habitual, es el que se encarga de la tramitación de los presuntos abusos a menores por parte de sacerdotes y también de las causas de canonización.
¿Qué diferencias encontramos entre un tribunal civil y el eclesiástico? Según Carlos Muñoz, sacerdote y vicario judicial de la Archidiócesis de León en México, tiene claras diferencias y nos explica cuáles son.
Y nosotros podemos decir que el tribunal eclesiástico es aquel que realiza juicios sobre reclamación de derechos de las personas físicas, de cualquier persona. En la iglesia todos tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y así, cuando una persona se ve faltada a sus derechos, entonces puede acudir al tribunal eclesiástico. Y por tanto es el lugar donde se juzgan o se realizan juicios sobre reclamación de personas sobre sus derechos. También el tribunal eclesiástico estudia la declaración de hechos jurídicos, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, que es un hecho, un acto jurídico, que muchas veces del cual se tiene la duda si fue válido o fue inválido. Y cuando entonces uno de los esposos presenta la duda de si su matrimonio fue válido por alguna razón que pueda ser válida en el derecho canónico, entonces el tribunal eclesiástico asume el caso, estudia acerca de la validez de ese matrimonio.
Las funciones del tribunal eclesiástico no se ciñen a las cuestiones que tengan que ver con el matrimonio. También hay otros asuntos que se producen dentro del ámbito de la Iglesia y que, al cometerse determinados hechos, son considerados delito y gestionados también por el propio tribunal.
A veces en la comunidad cristiana puede suceder que alguien cometa un delito, por ejemplo, el delito de arrojar las especies eucarísticas, que es muy grave este delito. Entonces, el juicio acerca de quien cometió ese delito lo realiza el tribunal eclesiástico. Por tanto, se trata de apoyar al señor arzobispo en estos casos y los recibe, los estudia y da una decisión o una sentencia a través de un juicio. O también se le apoya al señor arzobispo cuando él le pregunta al tribunal sobre un asunto que él quiere resolver. Se le da el consejo, se le da el voto y el señor arzobispo es quien decide.
En definitiva, la función y la vida del tribunal eclesiástico ayuda a la Iglesia como institución a coordinar y gestionar los temas judiciales y a fomentar un buen funcionamiento de las administraciones de la propia Iglesia.
Conexiones, punto de encuentro de una Iglesia plural con un mismo corazón.
Seguimos desde nuestras conexiones esta semana, espacio dedicado al Tribunal Eclesiástico en general. En la Iglesia Católica, los tribunales eclesiásticos son organismos jurídicos donde se juzgan con derecho propio y exclusivo las causas que se refieren a cuestiones espirituales o relacionadas con ellas, así como la violación de las leyes eclesiásticas y todo aquello que incluya algún indicio de pecado por lo que se refiere a la determinación de la culpa y a la imposición de penas eclesiásticas, como contempla el Código de Derecho Canónico en el Canon 1401. En cada diócesis y para todas las causas, exceptuadas las señaladas expresamente por el derecho canónico, el juez de primera instancia es el obispo, quien puede ejercer esta potestad por sí mismo o por medio de otros, como dice también el Código de Derecho Canónico, en este caso en el Canon 1419. El Tribunal Eclesiástico es el órgano que ayuda al obispo a esta misión. Está formado por personal especializado en derecho canónico, sobre todo jueces, el defensor del vínculo y el notario judicial. Estas personas estudian en un proceso judicial las diversas causas que se presentan, dentro de las cuales las más ordinarias y frecuentes son las que impugnan la validez del matrimonio. Nos acompaña en la entrevista, para hablar de este tema un poco más en profundidad, Sergio Alentorán, vicario judicial de la Archidiócesis de Zaragoza y vicario también de la Vicaría Rural 6. Don Sergio Alentorán, bienvenido y muchas gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Encantados de hacerlo y de saludarlo. ¿Qué aporta en general el Tribunal Eclesiástico a la vida y la misión de la Iglesia en el mundo?
Bueno, pues es verdad que cuando el Código de Derecho Canónico termina diciendo que lo importante es la salvación de las almas, pues realmente es aportar por parte de la Iglesia la justicia, aquello que en justicia hay que dar a cada uno referente a cuando alguien se ha habido pues atacado en sus derechos, y todo aquello que le aporta como sus derechos como fiel cristiano, alguien tiene que salir en su defensa y alguien tiene que aportar y dar luz a, pues, a esos momentos en los cuales se puede ver desamparado. Por lo tanto, el derecho de la Iglesia pues va en consonancia con lo que he dicho. Vamos a salvar a las almas, y yo creo que hoy por hoy es algo que el Papa Francisco está dejando muy claro desde que empezó su pontificado.
Claro, dejando la justicia definitiva, eterna, en otras palabras, a Dios, ¿no? Pero juzgando aquello que con ojos humanos se puede determinar, ¿no? ¿Cómo es? Siempre cuando hablamos de justicia nos referimos a lo que son los procesos judiciales, ¿no? ¿Cómo es un proceso judicial eclesiástico? ¿Tiene el mismo procedimiento como derecho procesal que en la justicia civil? ¿Se parece? ¿Cómo es?
Bueno, si le parece, pondré el ejemplo de una causa de nulidad matrimonial, ¿no?
Muy bien.
Cuando pues un matrimonio pues pide el divorcio, pues sabemos que los trámites que hay que hacer en lo civil pues realmente son muy pocos. Hay que dar muy pocas explicaciones por las cuales yo quiero dar por finalizado mi matrimonio civil. En cambio, cuando hablamos desde el punto de vista eclesiástico, canónico, pues ahí ya empieza la diferencia, en cuanto que lo que vamos a declarar nulo es un matrimonio, un sacramento. Aquí no condenamos a las personas como pueden condenar en el ámbito civil. En el ámbito de la nulidad eclesiástica matrimonial, pues declararemos nulo o no un sacramento como es un matrimonio. Y por eso a lo largo del proceso dura muchísimo más, pues porque hay que fundamentar pues las causas y razones por las cuales veo que mi matrimonio pudo ser declarado nulo. Por eso, cuando se presenta el escrito de demanda, antes de iniciar el proceso de nulidad matrimonial, pues hay que hacer una historia de los hechos, desde mi juventud, desde mi noviazgo, mis años de convivencia, que ha ido sucediendo de tal manera para que al final mi matrimonio fracasara y que desde el punto de vista eclesiástico pueda ser declarado nulo. Por eso, a la hora de que sea pues más tiempo, que actúen más personas, yo diría que esa es la diferencia, ¿no? Y después, para mí, algo elemental es el trato con las personas, como en nuestros tribunales, creo que hoy por hoy, la acogida que, pues desde el notario, cuando entra las personas a informarse sobre el proceso, a cómo el juez o los diferentes, el psicólogo, cuando hace la prueba pericial, es decir, todos intentamos pues actuar desde esa acogida y pues valorando cómo no a la persona que tenemos al lado o enfrente y que viene con un profundo dolor, que viene con una historia rota y que no son meramente números, son personas con nombre y apellidos. Y yo creo que eso es lo que nos puede diferenciar así a grandes rasgos entre lo civil y lo eclesiástico.
Ese rigor, esa seguridad, ¿no?, de los hechos y ese hacer convivir el mundo del derecho con el mundo de lo que es la vivencia de la fe, de los sentimientos también, del alma que puede sentirse rota, ¿no?, por un matrimonio fracasado.
Exacto, sí, porque a lo largo de los años que yo estoy en la Vicaría Judicial aquí en Zaragoza, he descubierto, pues claro, han pasado ya más de 300 casos, uh-huh, y en muchos de ellos a veces decimos, ¿vale la pena tanto esfuerzo? Pues porque, pero sí, descubres que hay gente que puede vivir una nueva conversión, un verdadero acercamiento de nuevo a la Iglesia, una sanación por todo el sufrimiento, y eso la verdad es que da una gran satisfacción por el trabajo que realizamos.
Desde luego, hoy hablamos con Sergio Alentorán, vicario judicial de la Archidiócesis de Zaragoza, ahora lo decía, más de 300 casos de nulidad matrimonial, pero además de los casos de nulidad matrimonial, don Sergio Alentorán, en todo lo que pueden ser delitos identificados por la Iglesia, ¿qué casos más se dan también? Tenemos otros ejemplos, seguro.
Bueno, nosotros en el tribunal, pues a lo largo de estos años, pues también nos ha tocado, a lo mejor propiamente no es algo así más común, pero pues cuando ya un sacerdote decide abandonar el sacerdocio, pues también hay que llevar un proceso. Es de verdad que lo llevamos desde el tribunal, el proceso, vamos a decir lo que se decía, secularización del sacerdote.
Sí.
También a nivel de, pues, ejemplos tan común como puede ser, pues, cofradías, ¿no? Nuestras cofradías, nuestras asociaciones públicas o privadas de fieles, pues, también a lo largo del camino de estas cofradías se dan problemas. Pues, por ejemplo, no se ha comunicado ni se ha hecho elección de la nueva priora de esta cofradía y no han seguido los estatutos y alguien pues presenta, vamos a decir, una denuncia, una queja y pues bueno, se tiene que abrir un proceso canónico y naturalmente procesos penales también hemos llevado del tema de denuncias hacia sacerdotes por el tema de abusos a menores. Podríamos decir que esto es así un poco a grandes rasgos la actividad de nuestro tribunal eclesiástico en estos momentos.
Luego puede haber, evidentemente, también delitos económicos que afecten propiedades de la Iglesia, muchas cosas.
Claro, sí. Realmente el tema canónico, desde el punto de vista del derecho, pues naturalmente está todo el tema de derecho patrimonial, penal, matrimonial. Es un abanico tan amplio que muchas veces no somos conscientes del peso o de los delitos que se pueden cometer, pues como anteriormente escuchaba en otras entrevistas que ustedes han hecho a otros vicarios judiciales o a otros expertos en materia canónica, pues realmente hay que conocer, y yo insisto a los sacerdotes, conocer los delitos, conocer el derecho penal, pues porque al fin y al cabo no somos conscientes de que a lo mejor alguien ha podido cometer un delito, pues cuando en la profanación de las formas eucarísticas, cuando alguien puede grabar o escuchar una confesión, cuando, bueno, es que hay...
Sí, hay muchas perversiones que pueden darse, claro, en este mundo imperfecto donde podemos todos cometer faltas y delitos. Evidentemente, una cosa es delito y otra cosa es el pecado. Aquí entraríamos en una diferenciación más compleja que ahora.
Tampoco.
No correspondería al tema. Pero vamos. Finalmente le quería preguntar, don Sergio, por lo que dijo el Papa Francisco en su discurso a los miembros del Tribunal de la Rota Romana a principios del año 2025, dijo que la labor judicial tiene que integrarse más en la pastoral de la Iglesia. Quizá falta esto, ¿no? ¿Cómo lo entiende usted en todo caso?
Sí, yo creo que el Santo Padre tiene mucha razón en lo que ha dicho, porque en estos años, hablo por la experiencia de nuestro tribunal, pues han llamado a nuestra puerta, pues por ejemplo, diferentes, pues el COF, ¿no? El Centro de Orientación Familiar, la Pastoral Familiar de la Diócesis, otras oficinas, otras realidades que quieren hacer, por ejemplo, el acompañamiento a las personas divorciadas, el acompañamiento a personas que después de la nulidad, ¿qué ocurre? O personas que puedan decir, cuando vengan al tribunal, no está todo perdido. Espérate antes de plantear la nulidad porque hay otras posibilidades. Entonces, yo creo que tenemos que caminar de la mano de aquellas instituciones, asociaciones a nivel eclesiástico, aquellos grupos y delegaciones, todo en torno siempre a una pastoral familiar y matrimonial. Por ejemplo, en nuestra iglesia también está creado el SAMIC, que es este acompañamiento que realmente desde el primer momento ha venido de la mano junto a nosotros, y yo creo que es desde ahí, no dejarlo todo en el tema jurídico, ahí se acaba, sino después, que cuando yo doy una nulidad matrimonial a alguien que ha estado sufriendo durante años y que la pide, pues porque no es que se vaya a casar con nadie, sino en conciencia lo tiene que pedir, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Las podemos orientar hacia ese acompañamiento en, pues eso, como persona separada, divorciada, o que no vuelva pues a cometer aquellos fallos que cometió con su pareja anterior? Bueno, yo creo que nosotros, desde la pastoral que podemos hacer, pues yo creo que también es un campo que para mí es importante, y creo que podemos seguir, pues lo como bien ha dicho usted, las enseñanzas del Papa Francisco en este discurso que ha hecho a comienzos de 2025.
Sí, efectivamente, como lo hace cada año, ciertamente. Pues muchas gracias, no agotamos nunca el tema, pero muy interesante todo lo que hemos tratado hoy. Don Sergio Alentorán, desde la Archidiócesis de Zaragoza, un abrazo también, enhorabuena por todo ese proceso de formación al que se ha referido, de personas que necesitan pues también tener unos conocimientos para ayudar al pueblo cristiano a través del derecho, que también es importante. Un abrazo y hasta otra ocasión.
Vale, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Adiós. Adiós.
Conexiones, un nexo de unión entre diferentes estilos de vivir la fe.
Así hemos llegado al final de nuestras conexiones. Gracias por vuestra compañía. Saludos de Paula Moreno en el control técnico, de David García en la producción y de quien os ha hablado, Ignasi Miranda. Podéis escuchar Conexiones cada semana en Ànima Estel, buscando el canal online radioestel.cat. Ànima Estel, en la parte superior de la web lo encontráis. También podéis recuperarnos desde la web radioestel.cat en los podcasts o desde nuestra aplicación Radio Estel Oficial. Hasta la próxima.
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.